Bienvenidos a mi podcast, escucha, somos amigos de la organización. Bienvenidos amigos, porque escucha, somos amigos de la organización Mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Este es su programa Cotorreando la Noticia desde Chicago. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede mandar sus emails a cotorreando@yahoo.com o al teléfono 773-969-8280. Área 773-969-8280. Recuerde,
este es su programa Cotorreando la Noticia. Comenzamos.
Muy, pero muy buenos días. Les saludo Eduardo Pérez desde aquí del estado de Illinois. Me da mucho gusto que nos puedan escuchar de nuevamente. Estamos aquí sus amigos de Mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Pues quisiera darle la bienvenida a nuestros participantes.
Sí, ¿qué tal? Yo soy Enrique Pérez y los saludo desde aquí, desde Berwyn, Illinois, muy cerquita de Chicago y áreas circunvecinas. Saludamos a todo el mundo a través de esta maravilla que es el internet y que pues nos permite llegar hasta los rincones más lejanos del planeta, incluyendo el continente asiático, ¿verdad, Eduardo? Que estamos pues muy contentos de que ya cada vez abrimos más campos, más puertas para que nos oigan en diferentes países.
Pues sí, para todos los que nos están escuchando, estas pequeñas tonterías son escuchadas hasta la gran parte del mundo. Tailandia, China, España, Italia. Son poquitos de cada país, pero pues es la, no sé, la situación la que nos hace sentir orgullosos. Y pues tenemos en nuestra línea telefónica a uno de nuestros colaboradores, nuestro hermano Rubén. Rubén, ¿sí nos escuchas?
Sí, me escuchan. Estoy aquí rumbo a Panejado, de pasajeros. Y aquí estoy hablando, aquí escuchando el programa de Cotorreando la Noticia desde Illinois.
Bueno, ¿y cuál es tu frase que tienes que decir para comenzar el programa?
Sí, bueno, estamos usando la tecnología, estamos ya vía telefónica, no sé si hay alguna distorsión, pero estén atentos, vamos a tener un tema muy relevante. Sí, comenzamos.
Y bueno, aquí haciéndole ¿cómo se llama? Caso a los emails que nos han estado mandando, tenemos uno que viene de Arturo. Sí, es un pequeño comentario que nos dice acerca de la Policía Federal. Y dice, la Policía Federal de México, claro. Dice, la Policía Federal solo es el brazo armado del cartel de Sinaloa. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. El perfil de un policía federal en México es el de un criminal ignorante y sobre todo cobarde que le encanta estar en este tipo de atropellos, pero que solo se defecan en sus pantalones cuando los enfrentan. No solo apoyan a un cartel de narcotráfico, pero tienen su propio negocio de extorsiones, robos y asesinatos a sueldo. Esta es la única razón por la que siguen en las calles, porque ya todo mundo que ha tenido la desgracia de tenerlos sueltos en su ciudad saben muy bien que solo apoyan el crimen organizado. La Policía Federal es una organización criminal más peligrosa de México y responsable de miles de desaparecidos y asesinatos de la gente inocente. Y así será, recordados por la historia. De eso nos encargamos los escritores. Este es un email que viene redirigido gracias al señor Rafael, que nos lo manda. Pues es una opinión algo fuerte, pero pues yo digo que nada nuevo, no solamente ahorita con lo que está pasando con la delincuencia organizada en México, pero yo creo ya es algo que es parte de nuestro folclore. La policía, no solamente la federal, sino la local, la estatal, siempre ha sido objetos de señalamientos, de corrupción, de malos tratos y de ineficacia en sus actos para encontrar la delincuencia. No solamente eso, sino que nos han hecho no que lo respetemos, sino que les tengamos miedo. Siempre la frase de que me siento más seguro con un ladrón que con un policía. ¿Cómo ven así? ¿Cómo ven las cosas, muchachos? Bueno, esperemos sus comentarios después de este pequeño corte.
Sí, el comentario que acaba de leer acerca de este email, Eduardo, pues es muy interesante. Y como tú dices, Eduardo, como habías mencionado, no es nada nuevo, y principalmente las personas que hemos vivido en México y las ciudades grandes, porque no solamente el DF, sino que también las ciudades como Guadalajara, como Monterrey, como Puebla, ciudades ya establecidas como las principales o las más grandes de México, han padecido de los estragos de la delincuencia, no solamente de la delincuencia, digamos, común, sino que de la delincuencia que está hacia adentro de la policía y principalmente de la policía federal. Es sabido, por ejemplo, que las personas que crecimos en estas ciudades, pues bien lo había dicho Eduardo, crecimos con el miedo hacia la policía federal, hacia los judiciales. Los Judas le llamaban coloquialmente, o les llaman todavía coloquialmente las personas. Un encuentro con ellos no era deseado, ni siquiera que pues mantenerse a una distancia, porque el abuso era y es ahora todavía más flagrante. Simplemente ellos podían arrestar o pueden arrestar a cualquier persona por cualquier razón, en cualquier parte y por cualquier motivo o excusa que ellos usen, pueden arrestar a una persona. Se ha sabido de las historias, historias inclusive de terror. Y usted, estoy seguro que toda la ciudadanía, por ejemplo, de la Ciudad de México, toda la población de la Ciudad de México, conoce al menos o ha sufrido en como experiencia propia un abuso de un policía federal. Y si usted no me cree, pregúntele. ¿Conoces a alguien que ha sufrido un abuso de un policía judicial federal? Y ellos les van a contar una historia que probablemente sea de película o de terror. ¿No crees, Eduardo?
Pues mira, ahorita que lo mencionas, recuerdo que una vez estaba yo en Puebla. Iba pasando con nuestro primo Ricardo, creo, y vimos cómo es este tipo llega muy prepotente en una camioneta pickup nueva, muy bonita por cierto. Llega y se estaciona así muy fuerte, e iba pasando un muchacho en su bicicleta. Entonces lo perturbó, ¿no? Creyó que le iba a pegar con la camioneta y se detuvo. Creo que le dijo algo y se bajó este tipo, que se identificó en ese momento como agente federal, judicial, no recuerdo. Y luego mostró el arma, o sea, no la sacó, pero se la mostró, le mostró que tenía un arma. Y eso pues calma a cualquiera. Entonces este muchacho se para y levanta las manos, así como, no sé, como cuando te dicen arriba las manos, como te voy a detener. Entonces el muchacho en su bicicleta se para y levanta las manos. Y le dice, no, no te hagas. Y le empieza a decir de grosería, ¿no? lo maltrata bien feo. Y dice, te voy a enseñar lo que es un asalto o un robo de veras. Y porque le dijo, no te hagas menso, no te estoy asaltando, ¿por qué levantar las manos? Entonces lo empujó del pecho, lo sacó de balance. El muchacho se quitó de su bicicleta. Y dice, te voy a enseñar lo que es un asalto. Y tomó la bicicleta y la puso en su pickup, en la caja de atrás. Y se subió a su camioneta y se fue. Se fue. Entonces fue un asalto a mano armada en Bill. Y ya el muchacho se quedó avergonzado, apenado, enojado de todo y sin bicicleta. ¿Cómo ven?
Sí, pues precisamente Eduardo es un ejemplo tácito, es un ejemplo bien claro de lo que un policía federal ha hecho y puede hacer. Y precisamente la policía judicial desde hace muchos, muchos años se ha dedicado a reclutar delincuentes de carrera. Si una persona era delincuente, pues también uno de sus sueños en la carrera de delincuente era ser policía judicial y federal. Y también pues lo agregaba a su a su currículum, ¿verdad? A su resumen, como le llaman aquí, para no solamente para tener accesibilidad a hacer más crímenes, sino también para tener una impunidad completa, porque simplemente, como le decían coloquialmente allá, enseñando la charola o enseñando su identificación de policía, pues se podía salir o se sale completamente con la suya. Y es una impunidad que ha sufrido México, y yo pienso que es lo que ha hecho más daño, la impunidad, porque cualquier persona que tiene un poco de autoridad, cualquier persona que es compadre de un policía, cualquier persona que es compadre de un diputado, de una persona en el gobierno de México, puede hacer lo que quiera y actúa muy despóticamente, y a veces inclusive con abuso hacia las demás personas, y a veces hasta la violencia física que utiliza. ¿No crees, Eduardo?
Pues mira, no sé si tú has visto en ¿cuál es? Univision, me supongo que es en Univision, que es un canal asociado a Televisa, un programa que se llama El Equipo. Se trata de la vida de unos agentes federales que hacen un equipo. Es una copia vil de alguno de los programas estadounidenses, pero lo ves y te da como un ensueño, ¿no? Como que quisieras que realmente existiera algo así en la Policía Federal. Yo, por quererlo criticar, me quedé viendo los primeros episodios, y la verdad, me gustó. Me gustó, pero sí es... tú sabes, tú ves los programas de aquí, ves los buenos programas de aquí, y ves, y tiene buena calidad, buena idea, pero es un ensueño, es algo que... irrealidad que va a pasar. Es un grupo de agentes federales que atacan el narcotráfico y que están lealmente atados a lo que es el cuerpo de la policía. Es algo bonito, ¿no? Pero no sé, muy muy lejano a lo que podría ser en México.
Sí, y qué te parece, Rubén, has tenido la alguna experiencia o alguna persona te ha platicado alguna historia macabra de encontrarse con la policía?
Sí, mira, ahí hace muchos años la judicial y la federal, ellos mismos había acercados entre ellos de territorio. La judicial fue sacada de la Ciudad de México y la sacaron a los estados alrededor de México. Pero yo me acuerdo bien acerca de un conocido de por allá que era el famoso Mordelón, traía su motocicleta y sus botas, los policías. Ellos vivían bien cómodamente, tenían unas tremendas propiedades, vivían como ricos. Y era debido a que ellos pagaban una famosa mordida al comandante o al jefe que estaba ahí y les exigía, y había bastante dinero a través de esa corrupción. Lamentablemente, ¿verdad? Esto sigue ocurriendo. Y yo puedo decir que es un crimen sofisticado, organizado, lamentablemente, por la fuerza política. ¿Verdad, muchachos?
Sí, fíjate, Rubén, que ha señalado una manera de organización que se compara a las organizaciones de los mafiosos, de la mafia, por ejemplo, que existió hace años en Chicago, en la que todo era corrupción, y la corrupción se caracteriza por en México principalmente por lo que la famosa mordida. La mordida es el pago que se le da a la policía por protección, porque voltee la vista y no haga su labor de policía y deje que se haga un crimen, que se cometa un crimen, o para que se deje impunemente de castigar a un criminal, se les da una mordida a los policías, ¿verdad? Y empieza desde el rango más bajo de los policías de crucero, cuando ellos le piden dinero y con su lenguaje coloquial, ¿verdad? Le dice, bueno, pues pasa para el café, dame para el café, y si usted le ofrece una taza para su café, no es lo que quiere una taza, sino quiere principalmente pues unos dólares, si es que va usted de aquí, o unos buenos pesos que ya no valen mucho o que cada vez se devalúan más allá en México. ¿No crees tú, José?
Sí, claro que sí. Mira, Enrique, eso me hace recordar a mí cuando yo estaba un poquito más joven y tú estabas soltero, y nos fuimos a bailar a un lugar allá al norte. Nos llevamos una, era como un Datsun, creo un Datsun amarillo chiquito de dos puertas. Todo tenía mal. No tenía mofle, estaba desfundado del fondo, al estilo tipo como nosotros lo traíamos anteriormente, ¿no? Al estilo de pues es un carro de $200, ya se imaginan más o menos cómo había estado. y veníamos manejando. Yo no tenía licencia, tenía las placas vencidas, no tenía CIR sticker, estaba totalmente todo ilegal. Entonces venía yo manejando sin licencia. Y y en eso, para añadirle a todo eso, estábamos en un crucero y me pasé la luz roja, ¿te acuerdas? Me pasé la luz roja y enfrente de un policía. Entonces me pasé y me alcanzó y me paró y nomás para decirle a la audiencia que la corrupción policial existe en todos los niveles, incluso aquí en Estados Unidos también hay mucha gente que aceptan mordidas aquí, muchas personas, muchos policías. Y en ese día me acuerdo que yo le entregué mi identificación, nomás no era mi licencia, pero se la puse arriba de mi cartera. Él me arrebató mi cartera junto con la identificación, se metió a su patrulla y me dijo que se me podía ir. Y entonces me dijo, tienes suerte de encontrarme a mí. Así fue lo que me dijo. Y se fue y me dio mi licencia con todas las violaciones que tenía. Me dejó ir. Entonces me subí y me acuerdo que tú te quedaste sorprendido. Me dijiste, ¿qué te dijo? Dice, que nos vayamos, vámonos. Y se quedó con mi cartera, pero estaba llena de papeles. O sea, no, yo tenía como unos 16, 17 años. No tenía nada en la cartera realmente, ¿no? Y nos fuimos con todo eso. Imagínate, eran más o menos, eran como unas 7 multas ahí, de una gran cantidad. Yo no sé por qué, hasta ahorita no me explico qué fue lo que vio en mi cartera, ¿no? Porque eran puros papeles.
Bueno, pero una de las cosas que tenemos que ver es de que sí, corrupción aquí sí hay, pero cuando ya es inminente, cuando ya la descubren, créanmelo, o sea, está la esperanza de que esa gente va a caer en la cárcel o lo van a descubrir y va a sufrir la humillación, la vergüenza y tal vez hasta cárcel. Tenemos ahorita los dos casos de los gobernadores de Illinois, los dos que ya están pagando con cárcel. Uno de ellos tuvo que pedir permiso para salir a atender a su esposa, que ya está mayor, que ya está vieja y tiene una enfermedad ya incurable. Le tuvieron que dar permiso para poder ir al hospital y ver a su esposa. Entonces son cosas así, y que aquí que si caen en la cárcel, no, muchos de ellos no viven como tal vez algunos narcotraficantes allá en México, que tienen sus celdas súper acomodadas, preparadas y bien acondicionadas. Sea como sea, aquí la corrupción tiene un límite, vamos a decir, o está controlada, como alguien de México me dijo, está controlada todavía.
Sí, tienes razón, Eduardo, y el sistema en Estados Unidos, el sistema judicial y de leyes, no es perfecto, pero es algo que funciona de alguna manera bien. Y así, con este comentario, nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Cotorreando la Noticia.
Si quiere mandar algún comentario, puede mandarlo por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. Amigo, porque escucha, no se despegue de su podcast, porque hay más. Cotorreando. Cotorreando la noticia. Ya regresamos. ¿Aló?
Y bueno, siguiendo en algo con esto de la corrupción, le agradecemos otra vez más, está bien dicho, Dios mío, marciano, una vez más al señor Rafael por los emails que nos manda. Aquí lo que me gusta de ellos es que vienen con el nombre de la persona que lo creó, pero no diré su nombre completo, solamente diré Gilberto, ¿sí? Y este es del... lo mandó por primera vez el lunes 1 de agosto de este año. Y este señor Gilberto está viviendo en Canadá y está haciendo su tesis en ciencias sociales, y está basando muchos de sus descubrimientos o de sus temas en Canadá. Y dice que la parte de su tesis la mandó, tiene un nombre medio coloquial, le llama la pendejocracia, ¿sí? Y dice que antes de regresar a México ha decidido seguir luchando contra los parásitos de México, y que tiene varias preguntas que se ha hecho. Las ha enumerado, son del 1 al 10, ojalá que no se aburran, las voy a leer. Se me hizo interesante. Dice, número 1, si aquí solo pago 170 pesos mexicanos por mes para tener llamadas ilimitadas en el celular, ¿quién es el que me va a robar en México? 2, si aquí solo pago el 8% de IVA, ¿quién me está despojando del patrimonio de mis hijos? cuando regrese a mi tierra. 3. Si en este país, con 250 pesos al mes, pago la energía eléctrica que consumo usando dos aparatos de aire acondicionado, estufa eléctrica, lavadora, etcétera, etcétera, ¿quién le está usurpando el dinero de la educación de mis hijos cuando tenga que pagarle los recibos de la CFE? 4. Con 700 pesos al mes, tengo de manera ilimitada el transporte en toda la metrópoli, ir al aeropuerto, a las montañas, los lagos, sin la existencia de mafias y concesiones de taxis, replaqueo, seguro de auto, tenencia y una gasolina carísima. ¿Quién es el culpable de extraer de mi bolsillo el esfuerzo de mi trabajo en México? 5. Encendiendo el televisor, tengo de manera gratuita 38 canales, donde el 80% son de primera calidad y imparcialidad. Y pienso, ¿a quién hay que extirpar para defender a mis hijos y nietos de la porquería de mierda que ponen en la televisión mexicana? 6. Aquí saludo al alcalde de la ciudad y veo al gobernador de Quebec en mangas de camisa, desfilando en un festival cultural, sin guaruras, sin lambiscones, solo con su esposa e hijos, y luego usando una bicicleta para irse. Me pregunto, ¿debo permitir que una bola de imbéciles vivan entre lujos, tengan guardias y hagan viajes con mi dinero pagado en impuestos? ¿O es un fraude que atenta a mi familia y que debo defender a toda costa? 7. Me sorprendo que la nota roja de los últimos 2 meses aquí en Quebec, en Canadá, es la captura de un sospechoso en una estación de metro como presunto asaltante de partes de auto. Y me digo, ¿qué está haciendo gente tan cara que les pagamos por nuestra seguridad y son ellos mismos que nos roban y matan, como los policías? ¿Deberé actuar ya en defensa propia a esta sarta de corruptos? 8. Cuando pago la renta de mi casa frente al lago con 2 recámaras, incluida calefacción, gimnasio, alberca y desembolso 7,000 pesos al mes, me pregunto, ¿quién nos está jodiendo con tasas de intereses que hacen que los bancos mexicanos sean los más exitosos del mundo? Y empiezo a ver enemigos a quien erradicar. 9. Veo los sueldos de los secretarios, diputados, jueces, alcaldes en un país de primer mundo muy por debajo de las compensaciones de sus homólogos en México. Y me pregunto, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Que no sea liquidándolos antes de que acaben con nosotros, pero en defensa propia. 10. Observo las partidas que pagan los canadienses a los partidos políticos y me asusta que el pueblo de México se dé cuenta el megafraude de la partidocracia o pendejocracia que no tiene remedio. Llegó el tiempo de las espadas. ¿Son ellos o somos nosotros? Y finalmente investigué cómo viven los líderes sindicales de las principales emporios canadienses y me dan asco. Los pseudocaciques del magisterio, el petróleo, los ferrocarriles, etcétera, de mi país. ¿Se vale exterminarlos? Y así es como es que este señor Gilberto Lozano, nos envió este email por medio del reenvío del señor Rafael. Y vemos que sí, nuestros compatriotas están ya hartos y que por lo que se oye ya enojados y listos a actuar en forma diferente a como se ha vivido en estos últimos años. ¿Será que estamos llegando a algo como lo que pasó en Egipto, como lo que pasó en Libia o lo que está pasando en Libia y todos esos países? ¿Será que habremos llegado a eso? Bueno, regresamos con sus comentarios, muchachos, después de esta...
Fíjate que es interesante y es refrescante también, al mismo tiempo que impactante, que la gente se comunique con nosotros y nos mande sus ideas, sus pensamientos, ¿verdad? Y también nos comunique y nos mande, nos reenvíe ideas de otras personas que pues nos hacen reflexionar y es triste que lo que señala esta persona es un mexicano viviendo en Canadá y nos señala las ventajas que es vivir en un país donde todavía hay un poco de decencia y donde desde afuera se mira la basura que circula por toda las instituciones mexicanas, incluyendo el gobierno y la policía, y yo agregaría también los militares, que son las instituciones más grandes que son como extorsionistas profesionales que se dedican a simplemente a eso, a vivir como parásitos de lo que es un sistema, pues que ha permitido que se instalen como lo que son, como son parásitos, y que estén pudriendo ya desde lo más intenso y lo más profundo de la sociedad mexicana, que sería pues la familia. ¿Y qué sucede con las personas que viven en México? Finalmente habemos familias, sabemos personas que queriendo sobrevivir, pues tenemos que entrar a un círculo de corrupción, y es así como los niños de nuestras familias mexicanas entran a aprender que no es a veces el más inteligente, no es a veces el que más trabaja, no es a veces el más apto para ser político o para ser policía o para ser cualquier profesión, el que gana en una sociedad corrupta, sino que es precisamente el que sabe manejar la corrupción y sabe explotar este sistema. Y nuestros hijos en México aprenden desde pequeños que pues hasta el maestro se puede corromper. Y es sabido, por ejemplo, ya a niveles de secundaria, lo que es la secundaria allí en México, que pues si se lambisconean al maestro, si le llevan su lonche, si le compran su lonche, o inclusive hasta si digamos le sirven como de sirvientes, ¿verdad?, de criados, le lavan el carro o algo, pues se consigue también buenas calificaciones, ¿no crees, Eduardo?
Sí, pues yo recuerdo, y me voy a quemar un poco, pero cuando yo iba en sexto grado de primaria, recuerdo que unos compañeros y yo conseguimos unas revistas pornográficas, no recuerdo por dónde, y se las dimos al maestro para que nos ayudara con los resultados de un examen.
¿Y resultó?
Al sexto año de primaria, sí, resultó, claro. Pues él, nos ponía ahí a leer mientras él estaba con su libro, y arriba del libro su revista. Primero les tuvo que dar el visto bueno antes de ver si nos daba un buen grado.
Muy bien. Un ejemplo, opinas, Rubén? Un ejemplo tácito, y Rubén nos podrá decir que también, como si ha tenido experiencia o si ha sabido de alguna persona durante su juventud que promovió la corrupción. Rubén, parece que hemos perdido la comunicación con Rubén.
Yo me acuerdo que Rubén trabajaba para uno de los diputados.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, a ver, ya te escucho.
Tú trabajaste para el PRI, Rubén, colaboraste con ellos.
Mira, lo que pasa es que el corrupción significa que imperfección, y el sistema, de verdad, cualquier sistema es corrupto hasta cierto grado. Y yo creo que cada individuo tiene cierto grado de corrupción, unos a mayor escala que otros. Principalmente el gobierno, bien lo dijeron, o alguien que está en autoridad. Hay un gran porcentaje de que se corrompen porque se les va el poder a la cabeza. Lo que a mí se me ocurre, ¿verdad?, que muchas como te dice un dicho, donde quiera se cuecen habas, y con el dinero baila el perro. Entonces muchas veces esta gente, con la famosa corrupción, que manejan dinero tan fácil o aceptando dinero, lamentablemente, como dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero matan, por el amor al dinero hay enemistades, por el amor al dinero hay guerras. O sea, el dinero es la raíz y donde provienen todos los males, ¿verdad, muchachos?
Sí, Rubén, y fíjate que apuntas esa idea, y es muy muy certera, y es precisamente el beneficio económico principalmente el que hace que las personas pues cedan o a la tentación de ser corrompidos. Pero a mí me causa curiosidad saber que en tu juventud tú colaboraste de alguna manera con el PRI. ¿Qué es lo que te hizo acercarte al PRI, y qué es lo que hacías ahí, Rubén?
Sí, lo que ocurre es que nos prometieron trabajos para la CONASUPO si salía un diputado del PRI electo, que sí salió, y sí muchos agarraron un trabajo en la CONASUPO y tenían muchas prestaciones. Pues el PRI estamos hablando de bastantes años, estaba poderoso, todavía es poderoso, había abogados. Yo me recuerdo que me quitaron mi bicicleta, una bicicleta que era americana, me la quitaron, la misma policía corrupta me la quitó, porque se la presté a un amigo, y ese amigo pues se la estaba tronando, y él se la quitaron. Entonces fui con el gente del diputado y me la sacaron de volada, hasta regañaron a los policías. Ese era el poder que tenía el PRI en aquel tiempo, poder cualquier cosa que nos hacían, pues defendernos y sacarnos adelante. Había un partido que era comunista, no sé si todavía exista en México, e inclusive nos agarramos a trancazos con ellos, fíjate, tanto era así que inclusive hasta la violencia, se agarraban jóvenes inexpertos, yo creo, para pues ahí agarrarse a trancazos con los comunistas, ¿no? Y fue interesante, fue un tiempo en que me pude mirar con, pues, la corrupción a menor escala, porque hay grandes rasgos de corrupción en los cuales tal vez mismo ni nos imaginamos lo que está ocurriendo.
Pues sí, pues ahorita estamos mencionando al PRI, está en el poder el PAN, pero aquí, como nos dice el señor Gilberto, pues ya es algo de todos los partidos, y muchos de los partidos solamente entran a esto de la política por la gran tajada de dinero que deja el suscribirse en la boleta electoral. Es un dineral que en realidad es más que política y más que tratar de componer el país, un buen negocio.
Sí, fíjate, Eduardo y Rubén y José y todos nuestros podcast escuchas, el estilo de política de México ha dado ahora a la podredumbre que estamos sufriendo, ha dado lugar a esa podredumbre y nos está llevando a un desquiciamiento de la sociedad. Y aquí también se maneja eso, pero aquí en un estilo muy particular. Aquí los políticos lo que hacen es influenciar cuando se hacen las leyes, influenciar a estas leyes y que vayan en dirección de los grandes consorcios, de las grandes compañías, de las grandes corporaciones, en beneficio a sus ganancias. Y es así como posteriormente, al salir ya de un trabajo público de gobernante, de alcalde, o de cualquier servidor público, cuando se retira de ese puesto, pues ya tiene un lugar designado para una corporación, para un banco o para una compañía X. Es así como se maneja la corrupción aquí en los países desarrollados como lo es Estados Unidos. ¿Qué te parece, Eduardo?
Pues hablando con el señor Rafael una vez más, y ya por último, él me dijo que en México siempre ha existido esto, solamente que ya ahorita se está yendo, o se le salió del control de las manos de los políticos, y ahorita esto es lo que está haciendo que ya los políticos sean más descarados y ahora sean de narcotraficantes, pasan a la política limpios, o sea, el pasado de ellos no se vale, no se cuenta, y entran a la política y a empezar a manejar al país. Pero pues esperamos sus comentarios, recuerden nuestros números y nuestra página. Rubén, algo por último que tengas que decir, nos vamos, ya es lo último. Rubén ya colgó. Bueno, nos vemos hasta la próxima, nos seguimos escuchando y gracias por su atención.
Yo soy Enrique Pérez, nos escucharemos próximamente.
Somos sus amigos de mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Contratación, cotorreando la noticia. Muchas gracias a nuestros amigos porque escuchas por su apoyo. No se les olvide mandarnos sus comentarios y preguntas por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. No se les olvide también recomendarnos con sus amistades y amigas. Esto fue Cotorreando la Noticia. Hasta la próxima.